mi nombre es Manolo Búmerez y mi curro, ser pequeño propietario, está en peligro. El tema de la vivienda en España está fatal, y a quien más nos afecta es a nosotros, a los pequeños propietarios.
Soy un pequeñito propietario, que nada es inofensivo. Mírame,
Manolo, no te agaches, que ni se te ve ni se te oye, coño.
En España, pequeño propietario es aquella persona física con menos de 10 pisos. Yo, por ejemplo, tan solo tengo 5.
Tan solo soy un pequeñito propietario con 5 pichitos.
Y sé que es fácil pensar que mientras tú te matas a currar para llegar a final de mes, yo tengo que esperar recibir por cada uno de mis 5 pisos más del mínimo interprofesional. Todo sin hacer absolutamente nada. Pero te equivocas. Yo hago muchas cosas. Me hago la cena los viernes. Me he apuntado a yoga los martes. Tengo que ir a recoger a los niños entre... Además, también está el factor riesgo. Tú sabes lo que me arriesgo yo. Ayer me comí un yogur caducado, por ejemplo. Yo me arriesgo mucho. A veces pongo la mano así rápido en la vitro cuando está encendida para sentir el vértigo de estar vivo. Y no solo eso, también me arriesgo con mi piso a que me rayes el parqué con tus muebles de Ikea de pobre de los cojones. A que quieras colgar un cuadro en mi pared. A que te entre todo el siroco y te vuelvas ocupa. O peor aún, yonki ocupa. O inki ocupa, no sé cómo se dice. Los pequeños propietarios solo os pedimos una cosa. Que nos deis las gracias. Bueno, y que nos paguéis cada mes. Bueno, y que si viene un fondo de inversión y me dice que desaloje el piso para montar ahí un coliving de la hostia, pues que os vayáis rapidito. Bueno, y que el grifo del baño, que se jodió hace, creo que fue hace un mes y mes y pico, que lo reparas tú. Bueno, y lo pagas tú. Bueno, y que save your pequeño propietario. Vete de tu barrio a ser pobre a otro lado. Porque recuerda, mañana puedes ser tú. O sea, en el caso de que tu familia tenga inmuebles, tenga la suerte de que la herencia... Save your pequeño propietario.
Votamos ahora del Real Decreto Ley de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Irán.
La prioridad nacional consiste en que los españoles van a tener prioridad.
La prioridad nacional está muy clara, es que no hace falta mencionarla.
Prioridad nacional hasta que llegue un antenedor ruso o catarí con 10, 20, 30, 50 viviendas a fastidiar al nacional.
Los nacionales tienen prioridad en el acceso a...
Cuando las prioridades dependen de los intereses de la minoría de turno...
No hay bandera y no hay pulsera que pueda tapar eso. ¿Saben cuál es su bandera? La tengo aquí. Es pequeñita, pero es muy efectiva. Y además de la que les gusta, 50 pavos.
Inspirado en el principio de prioridad nacional.
Madre mía.
Esperaba un final más grosero al contrario.
Bueno, es que yo si quieres la acabo, lo que me ha venido a la cabeza.
Acaba, acaba.
¿Quieres ver la estelada? Ya.
Oye.
La que tengo...
Marina Lobo, Virginia Riezu, Pernar, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Tú cómo estás?
Estoy muy bien, muy
estás
bien.
Estás muy del país a tope, ¿no?
Total, esta
me
mañana.
Me extraña que te hayan dejado salir de ahí.
He podido salir, sí,
has
sí.
Has venido envuelto en
papel de periódico. Territorio prisa aquello, ¿cómo? Territorio prisa.
Hombre.
Sí, sí. Oye, por cierto, la semana que viene... oye, además las entradas se agotaron enseguida la otra vez, así que lo digo rápido. Movistar Arena, 9 de mayo. Hacemos otra vez la tertulia de cómicos desde allí. Se pueden sacar las entradas desde la web de la cadena SER y las redes de A Vivir. Hombre, es una sala grande, pero no tan grande, así que adelante con ello. La semana que viene, día 9 de mayo. Y además van a pasar cosas.
Van a pasar cosas.
Van a pasar cosas.
Hay invitados que la pueden liar.
Sí.
Ah, fíjate.
Ahora estábamos hablando de uno, y luego te lo digo, Virginia.
Pero qué cebo, ¿no?
Impresionante.
Me voy a sacar la entrada porque no me toca ese día.
Lo voy a decir. Vienen Ábalos y Koldo.
Sí. Yo aprovecho para decir que estoy en la Feria del Libro hoy, que de aquí me voy.
¿También?
De 6 a 8 firmando.
Ah, mira. Sí, sí. Oye, ¿alguna vez habéis acabado por razones laborales a cuatro patas en encima de una mesa, huyendo de unas señoras mientras un anciano mira como si fueran unas obras?
Discúlpame,
la fotografía que tengo.
Discúlpame, pero esa pregunta te la deberíamos hacer a ti.
Claro.
Muy gracioso. ¿Esto es Vitoquiles?
Es Vitoquiles.
Es
Vitoquiles, a cuatro patas, sí.
Se complicó el bolo, ¿no?
Magic Mike. Magic Mike. Sí.
Oye, parece una plaza de toros y un torero desde la barrera viendo al toro Vitoquiles.
No quiero ser yo abogado del diablo, pero este señor... Como periodista, si es que es periodista o lo que sea, lo que sea.
Ojo, te has pasado.
Pero oye, como creador de teasers, de teasers de acción.
Sí, ¿dónde acaba esto, no?
No, no, es que hace unos trailers.
¿Dónde va?
Unos planos, unos planos.
Como villano no tiene precio.
No, no, no. Y esa señora enganchada del cuello, ese movimiento de cámara, esto te lo coge...
¿Quién es quién en la izquierda hasta que Vito Quiles no te acosa?
Hombre,
¿no?
Por supuesto.
El primer cómico al que le va a acosar Vito Quiles. Porque ese acoso no se entrevista.
No sé, yo creo que ya a Agustín Jiménez ya le persiguió un poquito.
¿Fuendongo o Vito Quiles?
Es que claro, no... Tanto monta.
Bueno, la imagen pertenece a la secuencia en la que el personaje este acosó a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, aparte de llevarse unos empujones de las amigas, tal vez le caiga una demanda por acoso, la ha presentado Begoña. Eso sí, tiene sus defensores, este, por ejemplo.
Vayámonos preparando para una nueva carta del señor enamorado a los feligreses.
Oye, pues a mí me gustaría, porque la otra me dejó con ganas de más.
Hombre, es que ya es más de escritura de ático, que de carta a los feligreses.
A ver, yo también creo que ella le gustaría que su novio se comunicara con ella por carta, porque con esa voz de gato atropellado que escuchamos.
Marina, te vienes arriba.
Lo que está claro es que el novio de Ayuso no debe enviar mails, porque luego pasan cosas.
Sí, salen. Seguimos hablando de gente que dice barbaridades. Hay un diputado de la Generalitat Catalana que habló de aquel cántico de musulmán, el que no vote. Uh-huh. A ver, ¿de qué partido podría ser este hombre?
¿Qué tiene de malo esta frase que nace de la espontaneidad y de la alegría de nuestro pueblo?
La típica.
¿Qué tiene de malo?
Eso es.
Es racista.
Es que este personaje parece sacado del Príncipe de Zamunda, pero esta persona, ¿quién es? Se vaya a su casa.
O sea, casi todas las frases que nacen de la espontaneidad y la alegría son un poco fascistas, sí, a lo mejor.
Como Carlos Baute, ¿no? Cuando dijo, me dejé llevar por la emoción.
Pues, sí, ¿qué pasa con ¿Qué pasa con la alegría? En la película de Pixar, Alegría no os levantaba el brazo derecho.
No contento con tremenda burrada, continúa refiriéndose a una diputada de Esquerra de origen árabe.
No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento.
¡Ay, Dios!
Esto es fuertísimo,
Esto es muy fuerte.
Esto es el sketch de Mota este que sigue rulando ahora en redes de vamos a echar a todos, pero bueno, los que cuidan a mis padres, ¿no?
Eso es.
Se ha hecho realidad, pero sin ningún tapujo.
Este señor que habla de esto, no sé si habéis visto las imágenes, es un cripto bro que ha pasado por Massimo Dutti. ¿Lo habéis visto?
Sí. La pinta la tiene, desde luego.
Totalmente.
Venga, vamos a los tribunales.
Dios, qué sintonía, por favor. Maravilla.
Es como que ves a Ábalos y a Koldo yendo al comedor, ¿no?
Increíble.
Con el fiscal.
Esta serie, macho, qué maravilla.
Con el caso Mascarillas. Llegaron los dos días más grandes hasta ahora. Koldo y Aldama ya han declarado ante el juez.
Vamos.
Falta Ábalos, que lo hará el lunes, pero vamos por partes. Koldo García.
Qué bien hecho, Dejar a Ábalos para el lunes.
El lunes no, porque vi qué ganas de que llegue el lunes.
Es la primera vez que tengo ganas de que llegue el lunes.
Sí, informativamente, bueno. Koldo García se presentó como un hombre tosco que no entendía mucho.
No hacía falta, tampoco quiero decir.
Sí.
No hace falta
como dice la expresión inglesa.
Soy un hombre tosco, no hace falta.
Se vistió para ese papel.
Exacto, sí.
Y a pesar de presentarse así, el juez le decía palabras complicadas.
No se veía compelido por tener que responder una pregunta que se siente incómodo al contestarla.
¿Compelido?
Obligado.
A ver, es que también usan unas palabras que Koldo estaría pensando, ¿qué club era el compelido?
No, totalmente.
El compelido.
Parece que le va a decir, el compelido es lo más bonito que me han dicho los últimos meses.
Carretera de Burgos, kilómetro 15.
Me viene compelillo, pero es que es muchísimo más feo.
Koldo.
Oye, pero ¿no os parece que Ábalos cada vez está como más delgado, más fino, más afeitado, más por que ha pasado por la Butching? Sin embargo, Koldo.
Koldo es.
Que se va haciendo más náufrago cada vez. Sí, sí, o sea, sí. No tiene límite. Se va desapareciendo.
Koldo es o Papá Noel vagabundo o Ignatius Farrain. Normal.
Koldo y el fiscal no se han hecho amigos, precisamente. El uno y el otro estuvieron interrumpiéndose todo el tiempo hasta que Koldo le dijo que si le interrumpen, que le cuesta.
Que le cuesta.
Que se le va al hilo, ¿no? Claro. Que le cuesta.
Bueno, ahora sí, ya lo dijo. Déjeme terminar, por favor. O sea, se lo pido, por favor, porque me cuesta. Se lo suplico. ¿Lo entiende? Por favor.
Por favor. Ahí a ti sí te entiende, eres tú la que no le entiendes.
Es que él se expresa mejor por WhatsApp.
Este día de declaración nos ha servido para algo muy curioso. ¿Os acordáis de que la abogada del ex asesor del ministro llegó a decir que las chistorras eran chistorras?
Sí, sí, sí.
De verdad,
en
digamos.
En un momento mítico televisivo.
Bueno, resulta que esto no lo veía venir, que eran billetes de 500.
¿Qué? ¿Recibía usted chistorras? Es decir, ¿recibía usted billetes de 500 procedentes de algún sitio más?
Sí.
Sí.
Hombre, esto, a lo mejor le llamaba chistorras precisamente por los problemas de comunicación.
Claro, le cuesta.
Yo os digo que este sí, de Coldo ha liberado a todos los gremios charcuteros de España y en concreto a todos los de Navarra y Pamplona. Pero, como por fin se ha quitado el estigma. Yo
ahí con la prioridad nacional.
En honor a la verdad, todo fue más confuso porque justo después dijo, algunas eran chistorras y otras eran billetes.
Sí, chistorras que según Coldo...
Y entonces, claro, chistorra no era polisémica hasta ahora, que ahora de repente es como, vale, pero es ¿de qué estamos hablando? Es. Claro, claro.
Según Coldo, le daban en el PSOE para pagar los gastos de los viajes, pero el gerente del PSOE dijo que nunca, jamás.
Nunca pedimos ni billetes de 500 euros, ni billetes de 200 euros, ni billetes de 100 euros.
¿Cómo siga bajando?
Por lo tanto, no existen esos billetes que se haya podido dar por parte del Partido Socialista.
No existen, claro. Yo, a ver, yo no los tengo, pero sé que existen.
Yo
¿no?
los he visto por la tele, la verdad.
La abogada de Coldo también tuvo sus minutos de gloria con el fiscal, está defendiendo a Coldo. ¿O es su madre? Es que no estoy mal.
Por favor, no le interrumpa porque se pone nervioso. No está acostumbrado a hablar en público.
¡El chiquillo!
No le interrumpa al chaval.
¡Al chiquillo! Claro. Que es lo típico que yo lo hago también a veces con mi hija, que luego me saca un 5 en matemáticas y yo le digo, es que se pone nervioso.
Claro, 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 claro.
Él es más reservado que hablar en público.
Es muy gracioso. Que se me pone nervioso.
Es que se me pone... La chiquilla en los exámenes se me pone nervioso. Porque bueno, en casa ha estudiado. Claro.
No sé si
yo
le
se
hizo,
lo juro que ha estudiado.
No sé si le hizo bien que la abogada tratara al fiscal así y a su defendido como un poco el último de la clase, ¿no?
Es otro motivo por el que no va a contestar.
Pero es que el que tiene que expresarlo es él.
Es que creo que no sabe expresar.
Oye, por favor. Y ahí le dijo, si no sabes expresarlo, haz un ruido. Y él hace... Y entonces ya dice,
me da pena ya.
Dibújalo, a ver si te sale.
Con un 6 y un 4 hago la cara de Coldo.
Voy a seguir así. Toda la mañana puede.
Hombre, es que esto es muy divertido.
Una de las cosas que estaba encima de la mesa era que algunos testigos decían que Coldo y Sánchez eran amigos.
Sí.
Eso se dijo que lo tenían como Pedro en el móvil, ¿no?
Sí, sí.
¿Hablaba mucho o no hablaba mucho?
Es cierto que tenía que hablaba con él, Iván, pero es que yo hablo con las piedras.
Claro, claro.
Por favor. Piedras, sí, no entiendo. Entonces tiene problemas de comunicación, habla con las piedras literalmente.
Yo creo, claro, depende.
Puede ser eso.
Depende del día y del momento.
Se ve que en el momento que llegó a presidente ya no era una piedra. Porque parece que dejó de hablar con él, por sentido común.
Sentido común, por favor. No voy a... Es que no es cierto.
No es cierto.
De toda la declaración del ex portero de Club Nocturno, lo que se extrae es que Ábalos era un ministro con una única preocupación.
Necesitamos conseguir material sanitario. Y es lo único que le preocupaba al señor ministro.
Lo único.
Luego por la noche ya...
A ver si Carlota llevaba mascarillas, que era como...
claro.
Y lo que hacía era que llevaba muy bien mascarillas.
Bueno, con tres mascarillas, yo te digo que me hago un traje de baño.
También le preocupaban algunas novias que tuvo y que le querían chantajear un poco, pero lo que más le preocupaba era lo de conseguir material sanitario,
lo que
según
más.
Escuchábamos.
Claro.
Y un supuesto vídeo que tenía su expareja también le preocupaba un poco.
Ábalos sufría una presión de esta señorita, presionó bastante de que había que darle solución a sus problemas, porque si no la opinión pública tendría conocimiento de ciertas cosas.
La verdad
no
que...
Ciertas cosas. Personales.
Sí, personales. Yo creo que... pocas cosas puedes tener en vídeo de Ábalos que sorprendan. O sea, quiero decir...
No sé.
Que tú digas...
Hombre, personales, hay ahí ya que se me ocurren algunas.
¿Que te sorprendan?
No, verlas.
¿A verlas? Claro. No, verlas, desde luego, verlas te corta la leche de avena.
Claro, lo que ves luego no puedes desverlo.
Pero claro, pero que digas, ¿en serio? ¿Qué? ¿Cómo? No, te sorprende.
Resulta que también le preocupaba mucho todo el mundo, aunque solamente si lo hubiera conocido de un día y aunque fuese Miss Asturias, si es que según Coldo, Ábalos era un santo al fin y al cabo.
El señor Ábalos siempre ha intentado ayudar a todo el mundo.
A todo el mundo.
Hasta una persona que la conoce de un solo día.
¿De un solo día o de una sola noche? Porque cambia, todo el sentido.
No, pues te iba a decir que tienes toda la razón, porque yo me he fumado varios cigarros con Ábalos y jamás me ha ayudado. Y es porque eran las 4 de la tarde.
Claro. Es verdad.
Las 4 de la
tarde. Tardes y tardes de Coldo, gloria.
Coldo declaró el jueves, pero el miércoles también hubo salseo en el Tribunal Supremo. Aldama, el corruptor, empezó fuerte. Reconoce que él forma parte de una banda criminal cuyo líder es...
El señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1, el señor Ábalos es el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba el señor Coldo García en el 3 y yo en el 4.
En el 4.
Qué humilde él, ¿no? Mucho. Porque estás participando, sí, pero en el 4.
Sí. Siguiendo la cultura popular, entonces Aldama es el Robocop. Claro. Lo digo para que…
si lo tenéis en la cabeza, después, ¿vale?, de lo que hemos escuchado, tú vas por detrás de Coldo. O sea,
¡ojo!
Que,
¡ojo!
Aldama también contó algunas de las cosas que le pedía Coldo para el jefe Ábalos, no el 1, digamos, el 2, ¿no?
El 2. O sea, le pedía el 2 al 4.
Al 4, exacto. No para el 1, sino para sí mismo, ¿no?
Del 2 para el 4, sí, sí. No del 2 para el 1.
Se ve que ser ministro es muy estresante, mucho. Hay que relajarlo todo.
Coldo me dice, oye, Víctor, hay que organizar algo al jefe para que se relaje. Sí.
¿Algo? El 4 en raya es un juego, sí, que
vamos. Organízale una conferencia sobre… No, una conferencia.
No, bueno, no. El 4 en raya…
Una bañera de educados, las, que le regalaba, relajaba.
Las piedras calientes, que eso nunca he entendido por qué relaja, pero se ve que relaja mogollón.
Hay que organizar algo al jefe para que se relaje.
Fíjate.
Claro. Se me están ocurriendo.
Buen team.
El comisionista y delincuente confeso dijo que el presidente del gobierno le había agradecido todo lo que estaba haciendo y que él lo sabía todo.
El presidente lo que me dice es: muchas gracias por todo. Sé perfectamente lo que estás haciendo.
Seguro que lo dijo eso, sí. Seguro,
sé,
sí,
perfectamente.
Sí. Grábame, le dijo después, grábame, sí, diciendo, grábame, esto, ¿no? Grábame,
y te voy a subir, seguro, de número 4, sí, a 3,5.
Eso es.
En fin, estaba claro que Aldama quería meter en líos al gobierno, pero nunca nadie pensó que también se refería a líos carnales. Resulta que María Jesús,
bueno,
Montero,
en este momento, salseo,
y Ábalos,
esto, fue... esto es increíble.
Advierto que la frase que dirá este personaje ahora…
Oy.
No es para… O sea, si hay menores de 18, ahora mismo esto está encendido en
no,
casa,
están durmiendo menores, la mona.
¿Ni?
En el coche, igual hay que bajar el volumen, ¿no? Sí.
No es para menores de 18, sí, sí, ni para mayores de 60. Y...
sí, cuidado. No, 60, es política, sí, ¿eh? Es política, pero… Sí,
es política.
Pero,
alta política.
Oye…
Bueno,
periodismo al fin y al cabo,
hay,
¿no?
Hay que ponerlo. Hay cosas que pasan de un
estoy
estado,
en no ponerlo, ¿eh?
De un estado a otro estado.
Estoy pensando, claro, en no ponerlo. ¿Lo ponemos?
Esto es, al final, hombre, esto es ciencia, esto, la hora de la ciencia.
Totalmente.
Es España.
¿Seguro?
Sí.
Bueno. A ver.
Bueno, venga, ponlo.
Según Coldo, y palabras textuales de Coldo, y una vez más no quiero ofender a la sala, que la ministra se le hacía el coño agua cada
pues
que
esto
hablaba
no,
con el ministro.
No, oye, yo no lo había oído.
Pero un día más, ojalá tener la autoestima de un hombre cis heterosexual, ¿eh?
Pero vamos.
Oye, pero, por favor, o sea…
Claro, pero fíjate que este
cutre.
Es cutre. Pero el tío sabe que le estaban grabando y dijo: no voy a hacer publicidad gratis, porque todos hubiéramos hecho el culo pesicola. Que es la frase de siempre, pero…
Bueno,
pero
todo esto lo dijo Aldama. Mientras los otros dos se partían de risa, por cierto, y esto también la imagen, sí, hay que verla porque duele mucho, tanto que al juez le faltó decir, a ver, dígalo en voz alta y nos rimos todos, ¿no?
Disculpe, si yo estoy escuchando el murmullo de los otros dos acusados, no me centro.
Hombre, eso es como cuando vas a escuchar una conversación del autobús, que es que tú ya estás en la otra conversación. Sí,
al final te das cuenta que no se centra ninguno, ya veremos Ábalos.
Eso te iba a decir, sí, sí, o sea, sí, todo esto…
Ábalos es el centrado.
El 3 y el 4.
Hombre, es, por algo es
la semana que viene, el 2.
Ya verás tú.
Hoy hay uno de los vuestros sentado en la mesa.
Sí,
sí, sí, ¿verdad? La persona que me derrotó a mí en un roast, en los primeros que hicimos en el Teatro de las Aguas, en la que yo a su vez derroté a Galder, otro cómico que a mí
no sé de qué me estáis hablando.
Un roast de comedia, cómicos entre nosotros que nos insultamos de forma graciosa.
Yunet Chaiket, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó con Virginia en ese roast?
No me acuerdo, pero le gané, pero no sé qué dije.
¿Cómo que no te acuerdas?
Fíjate, Virginia guardándolo todo este tiempo y tú no te acuerdas.
Es que no me acuerdo porque dije, no lo conocía y dije, pero este chiquillo me está derrotando.
Yunez es tan faltón que no se acuerda de a quién falta.
No se acuerda.
Que es la última faltada, ¿no?
Es la última faltada.
Yo me acuerdo que presentaba entonces el Club de la Comedia en Gran Vía y me dijo, estás acostumbrada a los aplausos de... como de cinta, de...
De mentira.
O sea, los aplausos de mentira. Y la gente, aplauso.
¿En serio? Sí, o sea, juega sucio.
Sí, sí, jugó sucio. Yo, ese rencor lo tengo guardado.
Se me olvidó ya.
Jugó la de cómico underground, ¿eh?
Sí, efectivamente, María.
Cuando era underground.
Es, claro, ah, claro, ahora estás en la revuelta. Estoy en la revuelta.
Ahora tú, a los aplausitos.
Ahora tu público, el botón de aplause.
Ahora tu público es transversal. Ahora
tengo una aplicación que me aplaude cuando,
va a comprar
cuando
el
le doy a un botón.
No. ¿En serio? Es capaz de ser verdad. Oye, ¿qué tal en la revuelta? ¿Bien?
Muy bien, muy contento, sí, sí, sí.
¿Vas de vez en cuando?
¿Cómo? Voy de vez en cuando, sí. Está bien, la verdad, porque yo nunca había tenido una difusión tan grande como esa y se nota mucho.
Joder, sí se nota, ya te digo.
Se nota más en los likes o en los haters.
Claro.
En las dos cosas.
Pero también sabes que es Televisión Española y esto, sí. David lo cuenta, ¿no? Dentro de año y pico hay elecciones.
Claro, claro.
Hay que aprovechar, es lo que
bueno,
te digo.
Bueno, yo aquí veo muchas sillas vacías.
Sí, no te preocupes. Aquí
muy bien.
Primero te regularizas y luego ya.
Ah, ¿se pueden hacer chistes de
no,
este tipo?
No, pues no, supongo que ¿no? Sí, ¿no?
Yo ¿de qué? Sí. De si me empadroné en Madrid, dices.
O sea, se puede, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿De qué hablabas?
No,
vale, de la regularización masiva, pero
no
había caído en eso.
Ya. Que publicas con la editorial Aguilar tu primer libro, además de la televisión en la revuelta, haces stand-up, te faltaba el libro, se llama Corderito.
Ajá.
Explícalo, por favor.
Pues esto es una novela que he escrito, no es un libro de chistes ni de monólogos. He estado unos años escribiendo una historia de autoficción, muy inspirada en mis vivencias, pero no deja de ser una historia.
Una historia en la que no estás tú como personaje, digamos.
No estoy yo, no, no.
Pero tus padres sospecho que sí que están, ¿no?
A ver, realmente yo sí que puedo estar si te pones ahí como a indagar un poco. Y mis padres, pues, también podrían estar si te pones a indagar, pero realmente es una historia que puede hablar de mí o de cualquiera.
Claro. Recuerdo una vez vino aquí un chaval majísimo, se llamaba Rubén, creo, era de origen chino, sus padres, y cuando le preguntabas, era dueño de un restaurante en Usera. Uh-huh. Y este Rubén, por supuesto, era español, muy español. Y entonces le decía, ¿y tú de dónde vienes? Tus orígenes. Decía, mis abuelos son de la provincia de Chungang, mi padre de la provincia de Chongqing, yo soy de Chambéry. Entonces, yo creo que hay que explicar lo que significa ser primera generación, ¿no?
Bueno, sí, yo sería segunda generación, pero realmente yo no sé en qué momento hay que dejar de etiquetar, porque cuando a mí me dicen tú eres segunda generación, yo me siento como, yo qué sé, como un ordenador con una etiqueta puesta de hace 15 años que realmente no tiene ningún sentido. Hace poco estaba hablando con un amigo de toda la vida que me dijo, Younes, yo sé que tú eres español, pero yo lo soy más porque mis padres lo son de hace más generaciones. Y le dije, ¿desde cuándo? Y me dice, uf, mínimo de cuando éramos moros. Mínimo del 1600.
Hay ganas, ¿eh? Ya. Oye, ¿y tus padres qué tal? ¿Han leído el libro?
Bueno, mi padre falleció hace unos años, no lo sabía, así que no lo ha podido leer. Y mi madre, pues, lo recibió hace poco,
¿y
sí?
¿Y estás aterrorizado?
Pues no, yo quiero ver, o sea, mi hermana, por ejemplo, lo leyó y le gustó mucho. Y yo también me he preocupado de cambiar nombres y hay muchas vivencias que son ficcionadas, ¿sabes? Que tampoco, no es una biografía como tal. Mm.
Oye, háblanos del concepto de microracismos, que tú lo has manejado alguna vez.
¿Esto sabes qué pasa?
A ver.
Que hace tantos años que no hablo del tema que se me ha olvidado.
¡No!
¿En serio? ¿Microracismos?
Sí.
¿Yo qué decía de eso? No me acuerdo.
No me acuerdo. Pero alguna, no, en la revuelta lo has usado también, ¿no?
Sí,
de pequeños
sí.
comentarios.
Mira, por ejemplo, yo hace poco subí un vídeo a Instagram que tenía 100 comentarios y a lo mejor había 30 súper racistas, ¿vale? Uh-huh. Y hay gente que sale a defenderme como, sí. si, yo lo como si yo lo necesitara, cuando no. Y un tío, después de 7 comentarios racistas, comenta, Younes Chaib no se merece toda esta homofobia.
Oh.
Se equivocó
de tema.
Se equivocó, pero
me
bueno.
Increíble eso. Claro, es que ya no saben. Es que llega un momento en el que tú ya, pues es que.
Claro. Oye, ¿y en qué formato te sientes más cómodo? ¿Televisión?
Yo me siento más cómodo en escenario, porque al final controlas más los tiempos y eso. Y en televisión, ¿sabes qué pasa? Que David maneja tan bien los tiempos que tú te dejas llevar y lo hace súper sencillo.
Maneja bien los tiempos, básicamente llegando tarde y no preparando
los cursos. Maneja bien los tiempos suyos, no los de los demás.
Confiando en vosotros.
Ya. Lo que peor llevo creo que es el directo, porque Yo siempre digo, hostia, aquí me he pasado de frenada, ojalá me corten esto, porque no quiero que me cancele.
¿Te da miedete o qué?
Me da miedete. A mí esto me está generando una tensión increíble.
¿Esto de aquí ahora mismo? Esto sí, sí. ¿En serio? Sí, sí. Por si acaso metes... A mí me pasa también, no te preocupes.
¿Qué te va a pasar? Tira, Yune, no? Para que te relajes.
¿Pero qué te va a pasar, Pino? Si tú lo que nos tienes a nosotros para meternos nosotros
sí,
en el lío.
Sí, pero yo hay muchas veces que pienso, es lo que dice él, joder, ojalá esto lo hubiera grabado porque lo habría borrado. No, porque a veces dices una barbaridad y ya no puedes echarlo.
Claro, ya no puedes volver atrás.
Pero bueno, en marcha atrás la barra está muy baja. De barbaridades, digo, ¿no? Decís muchas cosas, tampoco creo que pase nada.
Sí, no pasa nada.
Que te iba a decir, ahora cuando haces stand-up, tú eres el de la revuelta.
Sí.
Esto
sí,
te pasa,
sí.
¿No?
Eso me pasa, sí, sí. Yo antes actuaba para 7-8 personas y ahora a lo mejor 200. Sí. O sea, la revuelta me ha catapultado a un sitio que... El día que no lo tenga voy a tener que volver a los barros.
Pero ya saben tu nombre, Yunez, porque la diferencia es el ser el de la revuelta ya. O Yunez. Yo soy la de Rizos de la de Risto, ahora soy la nueva de Zapeando. Nunca soy el que ni el
Claro,
nunca
claro.
No, mi nombre lo siguen diciendo mal, realmente. Claro.
Yo creo que lo he dicho mal también, ¿no?
Pues, no, es que ¿sabes qué pasa? Que mi nombre en el DNI termina en Z.
Es sí. Que mira, vale. Mira lo que he puesto aquí. He preguntado, ¿es con S o con Z? Porque yo lo he visto de las dos maneras.
Claro, en el DNI termina con Z, pero a mí de toda la vida me lo han dicho terminado en S. Y hace poco me enteré que hubo un error en el registro.
¿Ah? ¿En el registro?
Cuando me registraron de pequeño, claro. El señor que registraba o la señora llevaba 7 Manuelas seguidas y 2 Franciscos, y cuando le tocó mi nombre, claro. Se puso nervioso y yo me enteré hace poco de que era un error.
Hacía varios días que no pillaba esa tecla.
Suerte tienes de que supo escribir la Y, porque...
Ya ves,
totalmente.
Bueno.
Oye, ¿te quieres quedar hasta el final o te marchas?
Vale,
quédate
sí.
Si quieres,
sí,
son 20
sí.
Minutos, ¿no?
¿Qué vais a hacer?
Tenemos a unos invitados que, mira, están allí mirando con un poco de miedo al ver que hay todavía más cómicos, sí. Y van a hablar de ciencia, con lo cual...
Ah, bueno. Pero, Yunez, una de esas sillas vacías que ves es mía, ¿eh? Que estoy en Pamplona, pero vuelvo.
Pero,
que
lo veo,
pero vuelvo.
Ha dicho, hay mucha silla vacía, ¿eh?
¿Cuál, cómo se la gastan los cómicos?
Madre mía.
Madre mía, navajeros. Puñales. Navajeros. Bueno, pues la norma es tú me te vas a cuando quieras.
Vale.
Y no te preocupes que esto está grabado. Si te equivocas, lo borramos.
Exacto. Ok, lo agradezco.
Ha empezado la campaña electoral andaluza. Las encuestas siguen dando al PSOE un batacazo considerable. Y eso que el otro día Montero se llevó al mitin a un amigo nuestro.
A la próxima presidenta del gobierno andaluz, bienvenida.
Bien jugado por parte de Miguel.
¿Qué creéis que pasará antes? ¿Que se retire Miguel Ríos o que gane María Jesús Montero?
Oye, es que claro, es que bienvenida, conociendo las encuestas, no sé si era, no. No sé si era la mala ya. Palabra.
Por su parte, Moreno Bonilla empezó la campaña discriminando a mucha gente, a todos los que no fueran los que señaló.
Necesitamos un gobierno fuerte para defender los intereses tuyo y tuyo.
Uf, es que del otro, tuyo.
Al lado, y había uno al lado sí, diciendo, sí.
¿Tuyo? Sí, me recuerda increíble. Mucho al mía, mísima. Que ya no es mi
¿Qué,
jefe.
¿Qué recuerdos tienes?
Llegó el lío.
¿Quieres ahondar en eso?
No.
En el gobierno, con otro socio de la legislatura que amenaza con marcharse. Resulta que los socialistas vascos subieron un tuit con una imagen generada por inteligencia artificial.
Sí,
es la imagen que veis.
Víctor Esteban tirándose a la piscina.
Tirándose
¿no?
Ficticiamente a una piscina, sí. ¿No? Sonriendo.
Bueno, ficticiamente.
No,
a ver.
Ah, no pasó de verdad esto. No se tiró Víctor Esteban.
Yo creo
a
que
piscina.
En algún momento después de una votación ha pasado.
Ha pasado.
¿Os parece pero ofensivo? Tampoco
a mí no
ofensivo,
me parece
¿no?
Para tanto. No sé. No. Creo que es por llevar traje tirándose a la piscina. Por lo que
yo creo que es infantil poner esta fotografía. Sí. A mí tampoco creo.
Luego son las juventudes, ¿no?
A ver, yo no que nos lo diga Virginia, ¿cuántas piscinas hay en el País Vasco? Puede ser que sea por eso, porque una piscina del País Vasco a lo mejor no es habitual.
No, sí, sí. Aquí la gente súper motivada. Estaban ayer ya llenando las piscinas y está aquí hace un frío. Y aquí la gente motivada.
Bueno, yo este mal rollo entre PNV y PSOE se vislumbró en el Congreso, en el momento en el que una diputada del Partido Nacionalista Vasco lanzó esta pregunta.
¿Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral? ¿Si quiere compañía o no, presidente?
Y entonces Sánchez no tuvo más remedio que agachar las orejas y contestar esto.
Por supuesto que quiero compañía y además buena compañía, como la del Partido Nacionalista Vasco.
¡Oh, pero qué bonito ha sido esto!
Esta
qué
frase populista. Más de Coldo y Ábalos
que sí
de
quiero
él,
que sigamos juntos.
Sí. Bueno, que sí.
Carta al PNV.
Quiere una señorita de compañía.
Cayó el decreto que protegía los alquileres, cayó por los votos en contra del PP, de Vox, de Junts. Rufián estaba muy enfadado con sus amigos independentistas.
¿Saben cuál es su bandera? La tengo aquí. Es pequeñita, pero es muy efectiva. Y además de la que les gusta. 50 pavos.
Oye, cada vez se curra menos la trezo. A mí me gusta cuando llevaban un adoquín, una fotocopiadora. Sí. Esto es una mierda.
Aparte, yo no lo sé porque no los conozco a todos, pero 50 pavos para los de Junts es como, ¿qué es eso?
Ni se agachan pues por los 50 euros.
Eso es lo que le doy al gorrilla yo.
50 que cada vez es más difícil resumir lo que pasa en tan poco espacio. Y la semana que viene, como decía antes, además tendremos a un exministro del Partido Popular declarando también por el caso Kitchen.
Impresionante.
Va a ser muy divertido. Luego está lo de Ábalos. En fin, para acabar con un chiste, escuchemos al rey de Inglaterra, que ha hecho el chiste de la semana. Por fin alguien se ríe de Trump a su cara.
Did you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French.
No lo entendió Trump,
No.
No lo entendió. Hizo así con la cabeza, pero no lo entendió.
No cogía. Dice Francia, historia, ¿cómo? ¿Los franceses estuvieron aquí?
Claro, no lo entendió.
No.
Y de hecho entró la abogada de Coldo y le dijo, es que el chaval
no
ha estudiado, pero en el examen se pone nervioso.
¿Complicado de Yunes?
Es complicado, sí. Ahora estaba pensando que a lo mejor Trump está rayado con la Estatua de la Libertad, pensando a ver si me han metido aquí el caballo de Troya y está lleno de franceses por dentro.
Claro. Y sale, ¿no? Después de muchos años, bueno, muchos años. Que yo siempre a los cómicos que vienen de nuevas les doy el mismo consejo y es que den codazos.
Sí.
Sí.
Porque claro, claro. Yo es que no sabía hasta dónde o desde dónde se puede participar en este sitio.
No. Barra libre. Lado. O sea, tú ahora mismo te puedes pegar con Marina, ocupar su silla.
Oye, ¿por qué conmigo?
No, porque Virginia está lejos.
Porque conmigo no se hace un cabezazo
a Virginia de la Virginia ya le ganó.
Porque a Virginia ya le ganó, claro.
Oye, ¿qué quieres? ¿Que te pongan unos aplausitos en lata? Los tengo preparados aquí para la despedida.
Oye, de alguna manera, esta persona que está aquí es un colega tuyo.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí.
¿Trabajáis para el mismo jefe?
Sí, están la dos.
Pedro
Sánchez. Que somos nosotros.
Claro.
No. Claro, es la. Bueno, tú eres la 2, ¿no?
Yo estoy en la 2. Sí,
bueno,
sí,
que
sí,
ciencia,
sí.
Tampoco te vengas arriba, ¿no?
Ya, a ver, y yo creo que da igual quién gobierne, que no se van a acordar de que estamos ahí.
Claro.
No
pasa nada.
Con nosotros en Madrid, el biólogo y guionista Ricardo Moure, y desde Radio Rioja nos escucha el matemático y divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón. ¿Estás por ahí, Eduardo?
Estoy por aquí, en Logroñito.
Ambos de estreno, el jueves de esta semana arrancó la nueva temporada de Órbita Laica en la 2.
Pero Ramón.
Temporada 11 ya.
Temporada 11, qué locura.
11 años 11 en órbita, temporada.
Sobre todo, sí, enhorabuena por existir.
Eso es.
Porque gracias, yo creo que ha habido un momento en el que no se sabía muy bien.
No lo sé. A nosotros nunca nos dijeron que estuviéramos en peligro, pero bueno, hemos tardado en tener nueva temporada.
A vosotros
temporada.
No, pero el mail nos llegó al resto de españoles.
Yo de hecho creo que igual hasta eso nos resucitó, nunca lo sabremos.
Claro, exacto.
No saber que estás en peligro.
Bueno, ¿te acuerdas que Pera Estupiñá hizo aquí una diatriba?
Es verdad, sí. Aquello, se enfadó un montón, ¿eh?
Aquello, escoció, digamos
nos
que...
Nos vino bien.
Sí, no sé si estábamos tan en peligro o no, pero a lo mejor gracias a ese día
un impulsito.
Eduardo.
Claro.
Además fue muy bonito porque Pérez Estupiñá era como, solo hay un sitio para un programa de ciencia en la 2 y va a ser el mío, ¿eh? O
sea, se la sacó fuerte.
Sí. No, pero es verdad, yo tengo que decir, tampoco desvelo nada, que la semana siguiente hubo cierto ajetreo.
Claro.
Pérez incluso estaba afectado, dijo, joder, igual he dicho más de lo que debería, pero es que él dijo lo que sentía y lo que sentíamos todos.
Como estaba grabado, luego lo pudimos cortar.
Sí, como... Si alguien no defendía la presencia de la ciencia en televisión española, a lo mejor estas cosas se ponen en la carpeta de mañana.
Claro. No, y además yo creo que gracias a ese día, nosotros, yo creo que Eduardo también lo vivió, recibimos muchísimos mensajes, gente que te paraba por la calle diciendo, pero de verdad que no va a volver a Órbita Laica. Y yo creo que fue como una demostración de que sí que había un cariño a ese programa y había una expectación porque volviéramos.
Sí.
Totalmente. Había muchísimo cariñito y mucho enfado de decir, pero venga, hombre, o sea, ¿se van a cargar esto? No puede ser. O sea, que sí. La gente nos reclama.
Gente llorando, gente manifestándose.
Sí. Yo creo que voy a empezar a hacer...
Tampoco hordas,
¿eh? Yo lo vi en la calle, sí, las manifestaciones.
Que el 10%. El 10% de las ganancias van para este programa.
Eso,
¿no?
Sí,
de esta temporada.
Hombre, es que la 2 sin Hitler y sin ciencia no es nada.
Yo voy a hacer ciencia en la revuelta ahora.
¿Ciencia? ¿Ciencia? Claro que sí, como el hormiguero.
¿Te imaginas? Hoy Órbita Laica dedicado a Hitler.
Hitler.
Bueno, oye, hay mucha ciencia.
Hay muchísima.
Y aparte de todas los nazis, yo creo que han salido en Órbita Laica en todas las temporadas. En todas.
Oye, ¿cómo vestían,
Sí. Pero nazis, da mucho material.
¿Nazis de antes o los de ahora?
Los de antes. Nos da más miedito hablar de ellos.
Oye, es la temporada número 11. ¿Puede ser?
11.
y lo cambiáis todo, ¿no?
Bueno, cambiamos cosas.
Bueno,
¿no?
han cogido a Einstein, lo han cambiado entero.
Lo hemos resucitado. Sí, sí. Sí.
Para empezar, tenemos dos presentadores en lugar de uno.
Es verdad.
He ascendido.
Tenemos a Ricardito y a mí.
Muy bien.
¿Cómo?
¿Cómo?
No, sigue, es que llegas con un poquitín de retardo, pero sigue.
Ah, vale. Claro, es que en Logroño no hay llave. Entonces, el sonido llega con un poquito de retraso. Que nada, tenemos dos presentadores, tenemos cambios en algunos colaboradores, algunas colaboradoras, uh-huh. Y tenemos varios extras, un plató extra, ¿verdad, Ricardo?
Sí, tenemos un plató como secundario, que es como el plató de las cosas grandes. Es un poco el wannabe del hormiguero. Buah, me van a despedir por esto. Es donde hay explosiones, donde rompemos cosas.
Esto es lo que estáis grabando ahí, donde está. Zapeando en...
Sí.
Eso es.
Exactamente. Bueno, todo el programa se graba al lado de Zapeando. De hecho, cuando yo voy a hacer pis ahí entre toma y toma, veo ahí el control y os veo en Zapeando ahí en las televisiones.
¿Pero cómo que ves el control? ¿Desde el pis? O sea, ¿dónde estás haciendo pis?
Es que el baño está enfrente del control.
Ah, vale, qué susto. Digo, está
que
haciendo
en cada
pis
baño hay una pantalla
el baño y una máquina de café que nadie sabe utilizar, que va con aplicación, que eso hay que opositar.
Cierto.
Y yo no consigo sacar un café.
Y lo dice el del programa de ciencia.
Así yo, claramente.
Sí. Solo sabemos nosotros utilizarla.
Oye, pues, ¿se puede hacer en los programas de ciencia? ¿Y esta temporada qué nos vamos a encontrar?
¡Guau! Edu, tú...
Claro, ¿qué rollo?
Yo ya me he olvidado, yo creo. Ciencia.
Claro, cada programa está dedicado a un tema. El primero que hicimos
teorema
fue...
de Poincaré y todos. ¡Guau, tío, qué fuerte!
El primero que hicimos fue Aeropuertos, el del estreno.
Que es el del jueves.
Estuvo guay. Que básicamente era por qué a ti, cuando llevas una camiseta heavy, te dan el control aleatorio este de drogas y cuando vas con camisa no, que es lo que me pasa a mí siempre. O sea, eso de aleatorio no tiene nada. La niebla, los pajaritos de los aeropuertos, todo eso. Va a haber uno dedicado a los gatetes, que ese fue monísimo.
Es muy bueno.
¿Cómo vais al SEO?
La ciencia del gatete. ¿Cómo vais al SEO?
Hay muchísima ciencia en los gatetes.
Sí. Es que ya habíamos hecho uno de perretes, ¿eh?
Sí, y el de esta semana yo no sé cuál es, porque no hemos grabado en orden de emisión y a mí me suena, no sé si es uno que está dedicado a Japón.
Puede ser. Dedicamos uno a Japón. Y hay uno dedicado a adolescentes que es absolutamente maravilloso.
Adolescentes. Sí. Desde el punto de vista científico. Inexplicable, ya te lo digo.
Ahí no hay ciencia, ahí hay paciencia.
Hombre, hay una explicación increíble en la sección de Ricardo de por qué científicamente los adolescentes huelen pocho.
Bueno.
Huelen a cuco.
Pero eso está demostrado, ¿no?
Está demostrado, pero él explica por qué.
Hormonal, ¿no? Sí.
Bueno, hormonal.
Claro, el precio a pagar por estar terso.
Sí. A ver, es todo lo que pasa en la adolescencia es hormonal, pero en concreto lo de la piel es porque aumentan un montón la secreción de sebo, de grasa. Y además producen nosotros tenemos dos tipos de sudor. Uno que es agüey chirri, que es el de cuando vas al gimnasio y tienes calor. Y otro que es el de las partes que tienen pelito, el que huele a cabra.
El que huele a cabra.
Entonces producen mucho de sebo y de ese tipo de sudor y las bacterias, y explicamos cómo las bacterias de la piel, qué moléculas generan a partir de ese sudor, porque se lo comen literalmente, y qué tipos de moléculas se producen, que hay desde algunas que son similares al ajo, otras similares al pescado, al queso roquefort. Entonces al final es como una cata.
Lo mejor de lo mejor.
No puede haber una similar al jazmín.
Esto que parece una tontería, en la revista Nature hay un paper sobre oler a choto. Se llama así. Chotos smell.
Chotos smell.
No me digas que no dan ganas de verlo.
Oye, tenemos hasta uno de piratas, que eso es una fantasía.
Uno de piratas. Uno de espías también.
Sí.
Enigmas, donde nos vemos con horóscopo y esas movidas.
Si algo
de moda.
Me encanta porque Ricardo se está sorprendiendo y diciendo, sí.
Así
lo hice yo.
Es que yo grabé un poco disociado, porque yo empezamos a grabar. Yo estaba disociadísimo. Fijaos. Yo llegué, antes de empezar a grabar, había llegado 2 días antes de la Antártida.
¿Qué?
Una expedición.
Hombre,
sí,
claro.
De estar
que
un
tampoco hay ave.
Pero
desde
que allí ni sudas ni nada, ¿no?
No creas, ¿eh? Porque había días que subía la temperatura y tú te habías ido con el forro polar, el abrigo, no sé qué dices. Pero si esto parece que
subía
estoy
menos
en 40, Magaluf.
Pero ¿cómo es eso? Si los conspiranoicos dicen que no se puede ir allí, que no te dejan, que está eso...
Porque se acaba el mundo. Y luego
se acaba el mundo, ahí te caes luego.
Yo tengo que decir que entiendo esos comentarios de que hay un muro, porque hay muchas zonas en las que, claro, es lengua de glaciar que termina en el mar, entonces se van derrumbando trozos y parece el muro de Juego de Tronos. Claro. O sea, entiendo esa creencia. Pero no, yo estoy estuve. Entonces, claro, llego de la Antártida y a los dos días no suelo empezar a grabar, sino de que de repente yo era presentador, que yo estoy acostumbrado a ir a la tele a salir 10 minutos, 15, y de repente presento y además tengo que tener cuidado porque digo, a ver si voy a decir una barbaridad y me cancelan, o no digo ninguna barbaridad y no queda gracioso y me echan. Y digo, es que, y encima sin disfraces.
Es un sin vivir el pobre muchacho.
Yo lo pasé bien, pero uf, fue durito, ¿eh?
Oye, pero los programas de ciencia, claro, hay una mina de oro, sobre todo en estos tiempos, que es ¿qué haces con un conspiranoico? Tú juntas a un tío, a un negacionista, esto lo hemos hablado con Pera alguna vez, el otro día, por ejemplo, surgió el tema del tarot.
Sí.
Que no cuestiones el tarot ante los tarotistas, porque te van a poner como te van a poner. Pero yo creo que hay una serie ahí, ¿no? Vamos a hablar de esto, del muro de hielo en el que acaba el mundo.
Di tú, Eduardo, perdona.
Bueno, a mí me da un poquito perecita esto, ¿eh? Por ejemplo, el tarot y todo eso, pues me gusta la estética y tal, pero no, nada más, ¿no? Es muy bonito el tarot.
Y es relativamente inofensivo también.
Sí, a mí me da un poco de pereza el discutir...
Bueno, 50 euros, ¿eh?
Ya, discutir los temas, ¿no? La temática. Me interesa mucho más saber el por qué dicen eso. O sea, ¿por qué alguien, con todo el conocimiento que tenemos, dice... Exacto. No, es que la Tierra es plana. A ver, ¿por qué dices eso? Tú sabes que no es plana. Lo sabes.
Porque me lo ha dicho Facebook.
Claro. Y entonces es una cosa como que ser conspiranoico mola y dices, pues me apunto a este carro porque somos muchos más los que molamos y los demás vivís engañados. Yeah. Y te gusta decir eso. Pero realmente yo creo que la inmensa mayoría de las cosas que dicen no se las creen ni de palo ninguno de ellos.
Mira, bueno, les da para hablar, ¿no?
Es divertido ser conspiranoico.
Mola, sí.
Mola un poco. Yo creo que también es que desde la ciencia hemos sido muy vehementes y con razón que nos hayamos enfadado un poco con el tema conspiranoico sin darnos cuenta muchas veces de que hay ciencia que estudia este tipo de comportamientos y de pensamientos. Es decir, se lleva estudiando la conspiranoia, el negacionismo, etcétera, desde los años 50 del siglo pasado. Y lo que nos dice es que hay un montón de causas diferentes del negacionismo y de las conspiranoias y que cada una es distinta. O sea, tienes desde movimientos como los chemtrails, lo de que nos fuñigan los aviones, que eso es... corresponde a gente con una mentalidad muy conspiranoica, pero luego tienes cuestiones como el negacionismo climático, que es una mezcla de, pues que es una ciencia compleja de entender, más obviamente intereses económicos detrás para fomentarlo, a cuestiones como el terraplanismo, que muchas veces tienen tintes también religiosos. Mucha gente terraplanista está metida en cuestiones religiosas muy...
Yo creo que en realidad lo que influye es que la peña no entiende las cosas. Y es más fácil pensar que la Tierra es plana que demostrar científicamente que no lo es.
Bueno,
entonces, programas como Órbita Laica que intentan un poco enseñar un lenguaje científico que hace que la gente se acostumbre a ciertos elementos.
Yo creo que tiene razón Eduardo, que también les vale como tema de conversaciones gente que seguramente está
Lo que pasa es que luego tiene consecuencias, claro, porque que alguien diga la Tierra es plana no tiene demasiadas consecuencias, que alguien diga nos meten mierda en las vacunas sí tiene consecuencias.
Exacto.
Consecuencias de salud pública y tiene consecuencias de gente que se muere.
Pero mira,
cuando una vez hicimos un reportaje sobre el terraplanismo, pero vamos, le dedicamos nada, 4 minutos dentro de un gran reportaje, y una redactora tuvo que ir a hablar con un terraplanista durante 3 minutos y le sacó seguramente un corte de audio de 10 segundos. Bueno, pues él y sus amigos hicieron un podcast de 4 horas sobre la entrevista que les habíamos hecho. Entonces, les das algo que hablar.
Es que yo creo que además damos demasiado pábulo. Es decir, yo en divulgación intento no trabajar mucho este mundo de ir contra las pseudociencias, que hay que hacerlo, pero porque ya digo, mira, creo que es un terreno que es bastante minoritario. El negacionismo climático no tanto, eso hay demasiado, pero hay muchas otras que es muy minoritario y quizá gastamos demasiada energía en tratar de negar esto cuando no vamos a convencerles, y es mejor que divulguemos sobre otras cosas que sí que el público está dispuesto a escuchar, y además el gran público. Y también un apunte: del negacionismo está muy masculinizado. También.
Sí.
Todo esto, o sea, raro. También está esta cosa de los señores de...
Me extraña ver algo masculinizado.
Claro, yo te quiero explicar algo porque yo tengo la razón, mis huevos las tienen.
O sea, todo eso, la Tierra es redonda, el cambio climático existe, pero no me podéis negar, las palomas son drones. Eso lo sabemos todos, ¿no?
Las palomas a mí me caen fatal.
¿Son
de hecho,
drones?
No, Eduardo, hay que defenderlas, hay que quererlas.
Que no hay que defender las palomas, hombre.
La ciencia de las palomas.
Que sí.
Pues las hablamos. Tenemos una sección de palomas en esta temporada de Orbital Laica. Hay uno dedicado a ciudades, un programa dedicado a ciudades, y dentro de las ciudades la sección de Ricardo habla de palomas, porque la sección de Ricardo es la de biología, y bueno, él me convence un poco de
que, son
que
el
me
infierno.
Caigan un poco mejor las palomas, pero las palomas son el mal.
Son muy listas, de hecho tienen muy buen pensamiento matemático, calculan muy bien.
Son muy listas, saben cuándo has lavado el coche, fíjate si son listas.
Van al coche blanco y eso es
miran y dicen, mira,
si son tan listas,
ese huele a cera.
He visto... Son tan listas, ¿por qué les faltan tantos dedos a todas?
Porque cuentan con los deditos y los van perdiendo.
No. He creído entrever entre vosotros un poquito de agresividad o
pique por las
pasivo,
palomas.
Agresivo, matemático contra biólogo, biólogo contra
nosotros
matemático.
Nosotros tenemos dos piques, que uno es las palomas y otro, que es un clásico nuestro, de quién ganaría en una pelea, un tigre o un gorila. Es lo único en lo que peleamos.
Joder, yo soy team gorila a muerte.
Qué difícil.
Pero Ricardo dice que no.
Yo creo que un gorila también.
Yo creo gorila está sobrevalorado.
El rey emérito.
Eduardo Sáenz de Cabezón y Ricardo Moure al frente de Órbita Laica, que regresó la semana pasada. Sí. ¿Y tiene cuántos episodios por delante?
Tiene 12, así que le quedan 11 más.
Hasta que gane.
Mira cómo ha aprendido a restar él. Si es que lo quiero más.
Virginia Riezu, Marina Lobo, Per Aznar y Younes Chahib. Hasta la próxima.
¿Cómo lo has dicho?
Yo creo que bien, ¿no?
Bien, sí.
Ahora
sí.
Bien.
Bastante bien.
Por favor, no le interrumpa porque se pone nervioso. No está acostumbrado a hablar en público.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.